Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 47. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 47. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Salmo 47. Y después de esto vamos a entrar de lleno, pues, en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Yo leo los versículos impares, ustedes los versículos pares, y dice así nuestro Dios en su palabra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, todos en el 2.
Porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra.
Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. 4. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Todos en el 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Padre, venimos en esta noche agradecidos y yo verdaderamente sorprendido por la respuesta de este pueblo fiel que no conoce, Señor, lo que es verdaderamente quedarse atrapado o quedarse amarrado por un obstáculo de clima. Gracias, Señor. Yo sé que ahí es donde tú te gozas, donde tú ves que tu pueblo va en búsqueda de ti a pesar de los pesares. Oramos en esta noche por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender que nosotros hemos puesto nuestra fe en el más alto, en el más grande, en el mejor de todos los dioses que existen, que eres tú. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El Salmo 47. Y vamos a ver algunas cositas que a veces nosotros los humanos, ¿verdad?, somos tan delicados y queremos a veces forzar y hacer que la Biblia diga algo que no dice, pero que a mí me conviene que diga. Y algunos quieren justificar con un versículo aislado de la Biblia alguna práctica, y el que no lo hace está mal, no es cristiano. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no lo hace? ¡Qué bárbaro! ¿Por qué lo hace? Todos los salmos que nosotros hemos venido estudiando, casi todos los salmos que hemos venido viendo, han tenido que ver y se han referido a las cosas que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro consuelo, que Dios está dispuesto para defendernos, que Dios está listo para bendecirnos, que Dios está al tanto para protegernos, para prosperarnos, para consolarnos. Entonces, todo lo que hemos venido viendo, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 46, ha tenido que ver con todo eso de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Este Salmo es muy diferente. Este Salmo es distinto. Este Salmo habla de la grandeza, de la supremacía, de la soberanía de Dios. Habla en sí de Dios, de su poder, de su gobierno, de su reino. Y nos invita a Dios, y nos invita el salmista a que lo aclamemos a Él como debemos de hacerlo. Este Salmo nos invita a que nosotros podamos no solamente sentir deleite en el servicio que le brindamos a Dios, que nos sintamos satisfechos de que en realidad lo estamos haciendo por Dios y lo hacemos con todo el corazón. Una respuesta que le dio Armando a la persona que le dio el ticket para pagar los 1,000 y pico dólares, le dijo: yo lo veo a usted tan tranquilo, le dijo, como que no le molestara. Le dijo: pues no me molesta porque yo lo hice para mi Dios. Cuando tú haces las cosas de corazón y las haces para Dios, aunque te salgan mal y aunque alguien venga y te quiera perjudicar, uno dice: bueno, es que yo lo estoy haciendo para Él, pues. Y Dios, como nunca se queda con nada de nosotros, siempre Dios viene y después remunera. Y una hora, o quizá 2 horas más tarde, se le daba una nota y un aviso a Armando de algo que tenía que hacer él hoy. Y se lo voy a explicar en buenas cifras. $19,000 más se ganó él de lo que le quitaron en el ticket, solo con una llamada que hicimos. Así es Dios, y le hablo en cantidades, Porque si a usted le gusta ver materializado y si a usted le gusta ver cristalizado todo esto, así es Dios. Bueno, ahora, mire pues. El Salmo tiene una connotación profética. Le voy a explicar porque este Salmo no puede en ningún momento venir y ser tomado, este primer versículo, para justificar que nosotros tengamos que hacer lo que dice el Salmo. Este Salmo tiene una connotación profética. Este Salmo va a ser cantado en el día que Cristo entre a Jerusalén a establecer su reino milenial. Este Salmo no es para ahorita. Todos nosotros, todos los redimidos del Señor, cantaremos este Salmo cuando Cristo venga a establecer y entre en la ciudad santa y vaya a sentarse en el trono, en el templo que fue construido por Salomón. Le voy a explicar por qué, porque aquí dice, cantad porque Él es el Rey de toda la tierra. Discúlpeme, pero en la actualidad, Dios no es el Rey de toda la tierra. Dios no es el Rey de Sudán. Dios no es el Rey de Yemen. Dios no es el Rey de Haití. Dios no es el Rey de Egipto, ni de Irak, ni de Corea del Norte. Entonces, ¿por qué dice el Rey de toda la tierra? Por eso le estoy diciendo, que es una connotación profética que va a ser cantado, que va a ser pronunciado en el día cuando Él entre en el establecimiento de su reino milenial. Aunque hubo prácticas, y le voy a decir, no necesariamente Él y todo el Salmo se cantaba, pero sí fragmentos del Salmo y las actitudes que tiene en el Salmo, donde dice pueblos todos, batid las manos. Y en realidad, en los manuscritos antiguos, no dice batid las manos, sino dice batid palmas. Y no habla de palmas de manos, sino que habla de las palmas que se tomaron el domingo de palmas, Palm Sunday, cuando entró Jesucristo montado en el burrito y le decían, bendito, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en la entrada triunfal, creyendo que Él venía a establecer su reino en ese entonces. Ahora venga esto. Cuando dice aquí, pueblos todos, batid la mano, ahorita voy a llegar a esto, ya que en ese entonces, cuando Cristo entre, esto va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, esto va a ser después de el tribunal de Cristo, o el Bimá, o el Criterión, esto va a ser después de la cena de las bodas del Cordero, esto va a ser después de la tribulación y de la gran tribulación, y al final del séptimo año de la gran tribulación, vendrá la batalla de Armagedón, y es cuando viene Cristo y pelea, y viene con millares de ángeles, y viene juntamente con nosotros a establecer su reino milenial, y entraremos juntamente con Cristo, y Cristo se sentará en su trono para gobernar. Entonces, de esto es, en una manifestación, y lo que el Salmo nos ayuda o nos invita en esta noche, por eso usted se va a dar cuenta que toda la terminología, todo lo que vamos a ver hoy es totalmente distinto a lo que hemos venido hablando. ¡Ay, qué lindo los Salmos! Yo tengo marcadito por ahí el 41, me gustó. Me encantó cuando vimos el Salmo 4 porque me alentaba. Me gustó el 19. Sí, porque todo era para nosotros. Por eso decía que todos los Salmos que hemos venido estudiando han tenido que ver con todo aquello de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, darnos a nosotros, brindarnos a nosotros, protegernos, consolarnos, bendecirnos, prosperarnos y darnos a manos llenas todo esto. Ahora es lo que nosotros vamos a hacer por Él y tiene que ver con la persona de Dios en su soberanía. Cuando nosotros vengamos verdaderamente a ver la entrada triunfal del verdadero monarca, del único y verdadero Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el Salmo 47:1, aquí voy a entrar en detalle conmigo. Fíjese pues, mira lo que dice la Biblia. Pueblos todos, batid las manos. Quédese ahí nada más. Ponga usted que en realidad nunca dijo en los manuscritos antiguos la palabra batid las palmas. O era de sacar las palmas y hacer esto. Eso es batir, mover, hacer un anuncio de la alegría. Es por ejemplo, cuando nosotros vemos pasar la comitiva, cuando nosotros vemos pasar la caravana, cuando nosotros vemos la entrada de todos estas flotas o estas carrozas en los días del Charro Days. Nosotros estamos, para que usted se dé cuenta, que puede ir en el Charro Days, cualquier personaje que no sea Mr. Amigo. Y usted va a ver, dice que salió el de tipo Tex, y luego que pasó aquí el del PUD, y luego que pasó el otro carro aquí del hospital, y por allá salió el del no sé cuánto del condado, y por allá salió otro carro de no sé qué, del BISD, y bueno, entonces, y pero cuando pasa Mister Amigo, el aplauso es distinto, ¿no? Porque él es la atracción. Entonces, de esto se trata. Esto tiene que, este es el salmo, y se va a cantar con una efusividad. Ahora, hay muchas personas, y esto ahí es donde yo quiero llegar, por eso que a nosotros como iglesia nos ha caracterizado esto, que somos una iglesia que estudiamos la Biblia, que no nos vamos solamente, es que como así lo dijo el pastor, lo que menos yo quiero que ustedes sean una persona que repitan las cosas que dice el pastor, y aunque las cosas que dice el pastor no tengan ningún fundamento bíblico, o sea, no puede ser así. Tenemos todos que tener una Biblia, estudiar, y si no me quedó muy clarito lo que dijo el pastor, voy a investigar. Bueno, pero hay congregaciones. Fíjese pues, hay iglesias en donde prohíben el aplauso, porque en otras iglesias lo promueven. En otras iglesias promueven el aplauso porque dicen que el Salmo 47 dice, pueblos todos, batid las manos. Quédese nada más ahí. Venga conmigo en el Salmo 98, versículo 4 y 5. Fíjese hasta dónde lo voy a llevar. Ah, encontré... Nora, encontré lo que te dije que me habían dado allá en Paraguay del nombre de tu hija. Te lo doy después del culto, por favor, ¿oíste? En el Salmo 98, versículo 4 y el versículo 5. Estos grupos carismáticos, estos grupos pentecostales, estos grupos de estas iglesias que dicen que hay que aplaudir y que hay que batir las manos y que ¡alábele, hermano, alábele! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre de gloria! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y te repite como 45 veces lo mismo, ¿verdad? Y si usted no aplaude, usted no es cristiano. Usted no es espiritual. Usted no, le hace falta. Usted no es nacido de nuevo. Bueno, entonces, vienen y agarran este otro versículo de este salmo que también es mesiánico, que también es profético de ese anunciamiento de la entrada del monarca. Capítulo 98, Salmo 98, versículo 4 y 5, dice, porque grande, 98, 4 y 5, cantad alegres, ¿a quién? Ok, ¿quiénes? Toda la tierra, levantad la voz, ¿y cómo dice? Y cantad salmo. Uy, aquí dice, cantad salmo a Jehová con arpa, no con piano. No con guitarra, no con... ¿Se da cuenta cómo hay gente que quiere torcer la escritura? ¿Cómo hay gente, aquí dice, cantar salmo a Jehová con arpa y voz de cántico? ¿Por qué dice de arpa? Porque en ese entonces, ayer explicábamos en la clase de epístolas pastorales que una de las formas más prácticas de entender y de comprender perfectamente la Biblia es a través de su contexto cultural, de su contexto social, religioso, político, geográfico. Entonces, claro, en ese entonces, el arpa era el instrumento predilecto y el que más usaba David. No existía el piano, no habían tambores, no está mal usar un piano, no está mal usar tampoco los tambores, no está mal, entonces, hay que hacerlo, no se trata de... Por eso, en unos lugares dicen que sí, en otros lugares dicen que no. Entonces, ¿por qué en algunas iglesias? No sé si a usted le ha pasado esto. Tal vez a usted visitó, andaba de viaje, de vacaciones, y quiso ir a una iglesia. Y en esa iglesia, pues, se pusieron de pie y cantaron un corito. ¿Sabe usted que hay pastores con la mente de Noé, porque todavía se quedaron allá saliendo en el arca de Noé, que no cantan en su iglesia ningún corito? Prohíben los coritos en la iglesia. Solo himnos. Yo le hago, mire, los himnos que nosotros cantamos, señoras y señores, tienen 200 años de existencia. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cómo adoraban los hermanos de hace 300 años? Es que somos tan tercos, tan necios, y queremos imponerle a la gente. Y llega usted, bueno, alabaré, 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 pero en esa iglesia no se aplaude. Y no vaya a ser que usted llegue y sea el único despistado, alabaré, alabaré, y mire, ¡fum!, todo el mundo lo va a ver. No sé si usted ha ido a iglesias donde ahí no se dice amén. Pero usted llega y dijo el pastor algo bonito, amén, ¡fum!, todo el mundo lo ve. En unos hay que decir, en otros prohíben, en otros promueven el aplauso, en otros lo prohíben. Entonces yo digo, si la Biblia dice, que por eso le digo, que estos dos textos los han tomado totalmente fuera del contexto bíblico, porque son salmos que van a cantarse en ese momento en particular que le acabo de mencionar, que será la entrada triunfal. Si así fuera, para poder discutir y argumentar contra estos grupos que afirman, pero contundentemente, que así tiene que hacerse, es que hay que aplaudir. Es que debemos de hacerlo, porque aquí la Biblia dice, mire, aplaudir. Entonces, muéstrame, mire pues, muéstrame usted a mí un versículo en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, en su estilo de oración, que hable de aplausos. Si usted me lo enseña, yo renuncio. Porque cree usted que le doy con tanta garantía y contundencia lo que estoy diciendo. Que ya no voy a renunciar los 8 años, después hasta que termine los apartamentos. 22 años me voy ya. No, ya cambié de idea, ya hoy sí. Hoy sí. Tengo varios que enterrar, antes de eso tengo algunas cositas pendientes yo aquí. Yeah. Así que entonces, bien. Entonces, ¿por qué entonces el Nuevo Testamento no habla de eso? Hermanos, no se trata de cuál es la mejor, cuál es lo peor, cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. Jesucristo se los terminó a los discípulos y les dijo, es que Dios anda buscando adoradores que le adoren. ¿En qué dice? ¿Y en qué? Exactamente. Ay, yo encanto. A mí usted me dice, ¿por qué no traemos una banda? Feliz de la vida. A mí usted me trae 4 trombonistas, 5 de violinistas y batería. Usted me trae, pero un grupo bueno. Y vemos la forma de cómo proveer esto. Pero eso de traer un guitarrista de tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. No, disculpe, aquí chambonada, no aceptamos usted. Aquí tenemos un rey grande, un rey hermoso, un buen Dios. Y que merece que se le alabe con todo lo mejor de nosotros, pues. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los que aplauden o los que no aplauden? Concluimos este punto, bien sencillo. Que nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios debe de ser revestida de la forma más natural en nuestra expresión. Pero la adoración no es, oiga esto, no es para que Dios nos oiga que tanto le gritamos. Y la adoración no es tan grande o tan así, tan elevadita de tono para que los otros que me escuchan se den cuenta que yo sí alabo a Dios. Esta dicha tiene una de sus amigas que me ha presentado, que yo ya voy a hablar con Pete. Necesito consejería pastoral ahí con Pete. Me presentó una hermana. Y esa hermana la traíamos cada vez que venía. Que venía Oscar Medina, venía ella. Que venía, ¿cómo se llama? Dani Berríos. Y traía siempre una su pandereta. Y desde allá agarraba, pum, tum, tum. Vaya, era pero un desfile, oye. Nomás terminaba el Dani Berríos o el cantante. Ya. Que le dieran aire, agua, porque ya había lavado. Y como ya a la hora del sermón, se iba. Y no venía con Biblia. Por eso, Pete, necesito hablar contigo. Tengo unas cositas que necesito hablar contigo muy bien. Por eso, la adoración al Señor. La adoración. Ay, pero es que mire, es que no me salió bien al principio, por eso se la volví a hacer. No, son mentiras. A usted le gusta el chisme, ¿verdad? A usted le gusta el show. Vaya. Entonces, esa es la adoración. La adoración que refleje lo más natural. Yo le hago la pregunta, y hermanos, ¿y los que están mutilados de sus brazos, cómo hacen para alabar a Dios? Levante la voz, hermano. Dígale al Señor. ¿Y los mudos cómo hacen? ¿Se da cuenta? Que somos tan crueles que queremos que la adoración, que la iglesia, que lo que se haga, tiene que ser a mi estilo, a mi forma de ser. No somos nosotros nada objetivos. No somos nosotros nada ecuánimes en esto. Cuando vengamos a la iglesia, hermano, si usted no siente las ganas de aplaudir cuando nosotros alabamos, no lo haga, ¿no? Y porque no lo va a hacer, usted no es buen cristiano. Hermano, si usted quiere decir amén, dígalo, así aunque lo volteen a ver, ¿verdad? Y este quién es, ¿verdad? Si eso es lo que le nace en su corazón hacer, pero no reprima, no se reprima, o no imponga también a otra persona hacerlo. Otra cosa, en el Salmo 47, versículo 1, Salmo 47, versículo 1, en la parte B, donde dice, aclamad a Dios con voz de júbilo. Ya dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Este salmo se cantaba. Oiga, mire qué lindo, pues. Fragmentos de este salmo se cantaban y se canta en algunas todavía áreas o algunos grupos todavía de los judíos que son muy ortodoxos. En cierta parte de la comunidad judía, cuando inicia el año nuevo. Y le voy a explicar por qué en algunos lugares cantan este salmo. Porque este salmo, ellos quieren decir con el canto de este salmo, que este año que está comenzando, este año va a ser gobernado por el Dios que gobernó mi vida el año pasado. Que así como Dios me bendijo, me prosperó, me consoló, me llegó a apartar, me protegió, ese Dios que me permitió servirle en el año 2010, yo quiero que ese Dios siga reinando mi vida. Me estoy dando a explicar, me estoy dando a entender. Que lo que yo le estoy diciendo a través de este canto a Dios es que me gustó tanto servirle, me gustó tanto su protección, su cuidado, su bendición, y todo lo que yo recibí de sus manos en el año 2010, ahora yo le digo a Dios, Señor, quiero que sigas gobernando mi vida. No quiero ser yo el que controle mi vida, no quiero ser yo el que me sirva a mí mismo. Señor, quiero seguirte sirviendo, quiero seguir recibiendo de tu mano, tu misericordia, tu gracia, tu cuidado y todo esto. Y era una muestra, cuando se cantaba el primer día del año, era una muestra de invitar también a los demás a que se unieran a ese pueblo hermoso para poder alabar y reconocer el gran poder de Dios, el gran amor de Dios y la misericordia. Esto era un himno que se lo sabían de memoria. Fíjese que nosotros tenemos un caso curioso. Nosotros tenemos un niño, el hijito pequeño de Mónica Iracheta. No Gael. Gael ya ese ya es un mara salvatrucha. De que ese ya es un pirata de ahí de la sala cuna. Ese ya tiene control de todo. No, el niño es chiquito, Ricky. Ricky, cuando escucha, y la mayoría de sus hijos, cuando los niños escuchan, Elevenu Shalom Aleje, ¿sabe usted qué significa? Amara here. Ellos, sus nietos, sus hijos, cuando escuchan, Elevenu Shalom, esto significa para ellos, el culto ya terminó y ya nos vamos. Increíble. Cuando los judíos escuchaban este canto, cuando los judíos escuchaban este fragmento que se sabían de memoria, sabían que era el momento de cantarle a Dios y de invitarle y decirle, Señor, quiero que sigas gobernando mi vida. Así, mire, tan sencillo, mire las canciones que se escuchan para fin de año. Feliz Navidad, feliz todo el mundo. O no lo sabemos, o las tarareamos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ya sabemos que es en el tiempo de Navidad. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. No lo cantamos para el Día de la Madre, ni para el Día de San Valentín, ni para la fiesta mexicana. Eso es para Navidad. Le estoy explicando que estos cantos se cantan. Por eso dice, cántenle a Dios con inteligencia. Entonces, estos cantos se cantaban en una época especial. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas. Es la canción de fin de año. ¿Se da cuenta? Ícono. Feliz Navidad. En Navidad. Año Nuevo, esa canción. Yo no olvido el Año Nuevo. Y así es. Y bueno, nosotros aquí, hasta inclusive, usted, ¿verdad que no cantamos Noche de Paz en agosto? Y fíjese cómo son curiosos allá en la Argentina. Le voy a contar una cosa. En el clima, por ejemplo, ahorita en la Argentina es el verano. Usted va a encontrar lugares como Santiago del Estero, de donde es Leo Dan. Llegan temperaturas de 48, 49 grados. Se dice que el santiagueño del estero es un poquito flojo. Y hay mucho chiste del santiagueño. Es todo lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero, caliente. La Navidad, por ejemplo, es calor y aquí frío. Imagínense ustedes cantando, ellos los argentinos, oh, blanca Navidad. Imagínese. No les va, pues. Eso es para nosotros, Blanca Navidad, porque está la nieve, el frío y todo, ¿verdad? Y toda la ropa es de rojo. ¿Se da cuenta? La Biblia es que es impresionante, impactante. Pero yo quiero cerrar con esto. Porque quiero ponerlo a pensar, y para que usted se dé cuenta cómo esta gente que amaban y servían a Dios eran personas que estaban totalmente lejos de cualquier intimidación o de complejo absoluto. En el Salmo 47, versículo 2, dice, porque Jehová, ¿cómo dice? El Altísimo. ¿Es qué? Oh, mire a quién sirve. Mire quién está de su parte. Salmo 47, versículo 2, donde dice, porque Jehová, el Altísimo, es temible, rey grande sobre toda la tierra. Yo hice como 3-4 preguntas y nadie me daba la respuesta. La vez que yo fui a Israel, tenía la duda que por qué yo no me iba en Continental o yo no me iba en American Airlines o en Delta, sino que me iba en un vuelo o en una línea aérea israelita que se llama El Al. El Al. Y vengo yo y le pregunto a la aeromoza, le digo, señorita, ¿me podría usted explicar? Yo entiendo que él tiene que ver con Dios. Todo lo que usted ve, Daniel, Joel, Lemuel, todo esto que usted ve, Ezequiel, todos esos nombres que terminan con él, es de Dios. La justicia, el amor, todo de Dios también. Pero esa Al, ¿qué significa? Y es una contracción en el hebreo de esta expresión, regálamela por favor, que es el Elión o el Elión. Regálamela por favor, no sé si la tienen ahí, no está, ¿verdad? Ok, ¿qué significa? En su nombre en hebreo, el que tiene la supremacía sobre todos los dioses del mundo. La palabra es el Elión o el Elión. Y el avión este, la línea aérea, le voy a decir algo, un dato curioso, para que se sienta usted bastante orgulloso de esto. El Al significa el que vuela más alto de aquellos que vuelan alto. El que vuela más alto de aquellos que vuelan alto. El que está por encima de todos. Hay muchos dioses. De veras, pastor, hoy se lo voy a enseñar la Biblia. Pero el Dios nuestro está por encima de todos los dioses. El nuestro es más grande que todos los dioses que existen, o de los que se han creído, o de los que han hecho a estas sus deidades y divinidades. Pasó la hermosa, pasó la otra persona, y dije, no me puedo quedar yo con la duda. Y salió de la cabina, no sé si fue el capitán, el subcapitán, el teniente, a ver quién era de ahí de los que venía volando el avión. Le dije, mire, la señorita me dijo, él pregunta que qué significa el alma. Y entonces nos dio la explicación y me dijo, y me puso la mano en el hombro, tenemos una bendición. Esto es lo que quiero compartir con usted. ¿Sabía usted que en la historia de la aeronáutica, de la aviación israelita, nunca se ha caído un avión del Al? ¿Sabía usted que nunca se ha caído un avión de los tours o de las excursiones de gente que va de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, a Israel y de regreso? Ninguno. La tremenda bendición de Dios. Un dato poquito curioso para que lo pueda notar por ahí. Dice que el Altísimo es temible. Eso lo conocían todos los que llegaron a conocer íntimamente a Dios. Usted tiene verdaderamente que conocer lo que Dios es capaz. Hay gente que actúa, por eso hemos dicho que una de las razones por las cuales nosotros estudiamos exhaustivamente y profundamente la Escritura es porque cuando nosotros conocemos mejor a Dios, nosotros lo servimos mejor a Él. Cuando usted no conoce a Dios, usted es un deschavetado, usted es indiferente, usted es una persona que le da la espalda. No sabe, discúlpeme, pero usted no sabe quién es Dios. A usted le han contado. Doctor José Grijalva hizo una pregunta en la clase de teología sistemática en el seminario en San Francisco. Y en ese entonces el presidente Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos. Y nos dijo, ¿quiénes de ustedes conocen al presidente Ronald Reagan? Y todos levantamos la mano. Entonces, a ver, hermano, le dijo a un hermano nicaragüense, ¿con cuántas cucharaditas de azúcar le gusta el café al presidente? Ah, pues yo qué sé, dijo. No, usted sabe quién es él, usted no lo conoce. El que conoce a Ronald Reagan es su esposa, porque vive con él y duerme con él y comparte con él. Y lo conocen sus hijos. De eso se trata. Por eso dijo Job en una ocasión, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy te conozco. Esa es la gran diferencia. Ahora, le voy a explicar por qué lo temían estos y por qué sabían y la garantía que tenían y no se dejaban intimidar ante nadie. Venga conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12. Déjeme presentarle al Dios de Israel. Mire lo que puede hacer. Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12. Esta historia se remonta en aquel impasse que tenía Moisés y Aarón con Faraón, y Faraón los castigó, los intimidó y les dijo que no los iba a dejar ir, y los empezó a decir que les iba a duplicar la cantidad de carga de trabajo que iban a hacer. Y un día entran ante la corte de Faraón, Moisés y Aarón, y Faraón estaba todavía escéptico. De lo que, porque él nunca había oído de lo que era Jehová. Él sabía quién era el dios Ra, él sabía quién era el dios del río Nilo, él sabía quién era el dios de la fertilidad, pero no conoce. Por eso digo, ¿y quién es Dios? Digo, no lo conocía. Entonces viene en el versículo 8 al 12, observe esto. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, si Faraón os respondieron diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué se hizo la vara? Mire, como el diablo es un imitador, como el diablo todo lo quiere hacer, y como él es el ángel de luz y se viste, pero para fingir y para pantallar, y es un gran ardido, dicen el 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales, ¿qué se volvieron? Mas la vara, pero vea conmigo, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Me imagino que en ese impasse, en ese cuadro, en esa escena, han de haber dicho Aarón y Moisés, también los dioses de ellos pueden hacer lo que nosotros hicimos. Y estamos perdidos, Moisés, estamos perdidos, Aarón. Porque ellos, todos los hechiceros, tiraron sus varas y nosotros solamente tenemos una. Ellos no especularon, sino que dejaron intervenir a Dios, dejaron que Dios interviniera. Echaron las varas y ahora viene la vara de Aarón que se hizo culebra y se comió a todas las culebras que hicieron los hechiceros. Y luego la culebra deja de ser culebra y regresa la vara a la mano de Aarón y a las manos de los hechiceros no regresó nada porque sus culebras se las habían comido. Dios es mejor. De esto se trata el Salmo. Por eso, mire, por eso cuando vengamos a la iglesia, cuando alabemos al Señor, cuando sirvamos al Señor, por favor, no piense que usted está perdiendo su tiempo. Estamos en el lugar correcto. Estamos sirviendo al más grande de los dioses que usted jamás haya pensado que puedan formar parte de las deidades o de divinidades en el mundo. Segundo caso, vea usted conmigo con Elías. Y vamos a irnos al primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, siempre en el Antiguo Testamento. Le estoy presentando esto, porque estos, tanto Moisés como Abraham, como Noé, como Isaac, como Jacob, como Josué, todos esos grandes personajes como Samuel, como David, como Daniel, como Jeremías, todos conocían que Dios era el Altísimo, el más grande. Hay gente que se jacta, ¿y usted para quién trabaja? Oh, yo trabajo para la Kodak. Yo soy el subsecretario de no sé cuánto. Hay gente que se jacta. No, yo soy senador, yo soy diputado y trabajo para fulano y tal. Mis amados hermanos, nosotros trabajamos para el más grande Dios que existe. para el número uno, no para el número dos, ni para el número tres. Y en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo, aunque el relato es un poquito largo, pero me voy a pegar unas brincaditas ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del 17 en adelante. Le voy a contar qué es lo que había pasado. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, el rey Acab vio a Elías, que era este profeta, y le dijo, mira, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no, le dijo, yo no turbo a Israel, sino tú, le dice, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los dioses de los Baales. Envía pues ahora, le dice, en el 19, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, de ese Dios que ustedes tienen a Baal, y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y viene en el 21 Isaías, Elías, y dice, y acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, hombre. Y si es Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces, sucedió algo muy curioso. Que dice en el versículo 23, Elías dice, miren, ¿sabe qué? Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y dice Elías, va, tiren ustedes primero pues. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de ese fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo, bien dicho, hecho, dijeron ellos. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogedos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando al altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, mire usted qué es lo que hacía Elías, se burlaba de ellos diciendo, va, sigan gritando, hombre, síganle aplaudiendo a su Dios. Porque Dios quizás está meditando, el Dios de ustedes, les dice. Va, que tenía mero su sarcasmo igual como alguno que yo conozco, ¿verdad? Este sarcasmo puro, oye, sarcasmo a la N, a la enésima potencia. Mira lo que dice. Quizás está meditando, fíjate. O quizás tiene algún trabajito por ahí, por eso no tiene tiempo para atenderlos. O quizás va de camino. O tal vez duerme. Y hay que respetar. Y ellos clamaban a grandes voces. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahora es mi turno, dice Elías. Ahora yo le voy a presentar a mi Dios. Ahora yo le voy a decir en quién creo y a quién yo sirvo. 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre. Venga, el 33, rapidito. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y para darle escoba todavía, miren lo que hacen, es que es tremendo Elías hoy. Y en el 34, y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Cómo iba a agarrar fuego? Usted si estaba mojada. Y dijo, hacedlo otra vez. Sí, otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. No, hombre, aquí va a haber un gran charco. ¿Qué se va? Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua y la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire con quién habló. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué fue lo que pasó después de todo esto? Lo vio el pueblo y se postraron y dijeron, no, no es Baal el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. That's your God. El más grande de todos. El que está por encima de todos. El Shaddai, Adonai, el Jehová Jireh, el Jehová Rafa, el Jehová Nisi. Ese es nuestro Dios. A Él le servimos y a Él le proclamamos. Vamos ahora, Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias porque nos trajiste a conocer al verdadero. Nos trajiste, Señor, a amar al verdadero, a seguir al verdadero, a servir al verdadero y a esperar al verdadero. Mientras tú vienes, Señor Jesús, nosotros vamos a hacer lo que nos compete hacer, predicar tu palabra. Hoy en público, yo reconozco, Señor, la situación tan crítica y caótica que está viviendo nuestra iglesia. Ya no tenemos lugar, Señor, para más personas. Este edificio ha sido docenas de veces comprobado de que es insuficiente para que nosotros continuemos con esta forma tan acelerada de seguir predicando tu palabra. Señor, danos la salida. Indícanos qué es lo que tenemos que hacer. Señor, danos la respuesta. ¿Tendremos que irnos de aquí a otro edificio más grande? ¿Tendremos que demoler este existente y hacerlo más grande? ¿Haber la necesidad de que salgan más grupos como estas dos iglesias que han salido en este año? Señor, está en tus manos. Nosotros solamente queremos hacer dos cosas: obedecerte y proclamarte. Que no sea un edificio que ya no es competente el impedimento para que otras personas vengan a conocer a Jesús. No queremos depender de un edificio. Señor, ayúdanos. Bendícenos. Gracias por haber puesto nuestra confianza y nuestra fe en el más grande, en el que está más arriba de todos aquellos que quieren estar arriba. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén.